Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro tercero, La Conducta Cristiana. Capítulo 8, El Gran Pecado. Ahora llegamos a la parte de la moral cristiana que difiere en forma aguda a todas las otras morales. Existe un vicio del cual nadie en el mundo se halla libre, uno que todo el mundo critica cuando lo ve en los demás, uno del cual casi nadie, excepto los cristianos, se cree culpable. He oído a varias personas que reconocen que tienen mal temperamento, o que no pueden dejar de pensar en las mujeres o en las bebidas, y hasta que son cobardes. Pero creo que no he oído a nadie que no sea cristiano acusarse de este vicio. Y pocas veces me he encontrado con alguien que, no siendo cristiano, muestre la más mínima misericordia cuando ve este vicio en los demás. No hay una falta que convierta a una persona en impopular, ni una falta de la cual estemos más inconscientes en nosotros mismos. Y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta verla en otros. El vicio del que estamos hablando es el orgullo o amor propio. Y la virtud que se le opone en la moral cristiana se conoce como humildad. Has de recordar que cuando me hallaba hablando de la moralidad sexual, te advertí que no era ella el centro de la moral cristiana. Bien, ahora sí hemos llegado al centro de ella. De acuerdo con lo que enseñan los maestros cristianos, el vicio esencial, la maldad extrema, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la avaricia, la embriaguez y todos los demás son en comparación picaduras de mosquitos. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el completo estado de antidios en la mente. ¿Suena esto a exageración? Si es así, piénsalo bien. Hace un momento señalaba que mientras más orgullo tenga uno, más le molesta verlo en los demás. En efecto, si deseas hallar cuánto es tu orgullo, la forma más fácil de averiguarlo es preguntándote, ¿cuánto es lo que me disgusta que los demás me desdeñen? ¿Que no nos tomen en cuenta? ¿Nos hagan remar para sus propios beneficios? ¿Se crean superiores a nosotros? ¿O del todo nos descarten? El caso es que el orgullo de cada quien está en competencia con el orgullo ajeno. Es porque deseábamos ser los más ruidosos en la fiesta que nos sentimos tan incómodos cuando otros son los que hacen el ruido. Casi nunca se ponen de acuerdo dos que se ocupan del mismo negocio. Lo que queremos dejar claramente establecido es que el orgullo es esencialmente competencia. Lo es por su misma naturaleza, al paso que los demás vicios lo son solo por accidente, por decirlo así. El orgulloso no se complace de tener algo, sino de tener más que el otro. Decimos que hay quienes se sienten orgullosos de ser ricos, de ser inteligentes o de tener buena figura, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o de mejor figura que los demás. Si cada quien llegara a ser igualmente rico, inteligente o de buena figura, no habría nada de qué estar orgullosos. Es la comparación la que nos hace orgullosos, el placer de estar por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo también desaparece. Por eso es que dije que el orgullo es esencialmente competencia y en una forma en que los demás vicios no lo son. El impulso sexual puede que lleve a dos hombres a entrar en competencia si los dos desean a la misma muchacha, pero esto es solo por accidente. Bien podrían de igual manera haber deseado a dos diferentes muchachas. Pero puede ser que un orgulloso nos arrebate a la novia no porque la desee, sino para probar que es más hombre que nosotros. La avaricia puede hacer que los hombres entren en competencia si no hay suficiente para todos. Pero el orgulloso, aunque llegue a tener probablemente más de lo que desee, tratará de poseer aún más para confirmar su poder. Casi todos los males del mundo que la gente califica de codicia y egoísmo son más bien resultados del orgullo. Consideremos ahora la posesión de dinero. Ciertamente que es la codicia la que hace que un hombre desee dinero para conseguir una casa mejor, unas vacaciones mejores o cosas mejores para comer y beber. Pero esto solo hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace que uno que está ganando al año $50,000 esté ansioso de ganar $100,000? No es la ambición de placeres. Con $50,000 un hombre tiene para adquirir todos los lujos que un hombre puede disfrutar. Es el orgullo, el deseo de ser más rico que otro rico. Y aún más, el deseo de poder, Porque claro está, el poder es algo que el orgullo realmente disfruta. No hay nada que haga que un hombre se sienta superior a los demás, como el poder mover a los demás como soldados de juguete. ¿Qué es lo que hace que una muchacha hermosa vaya esparciendo sufrimiento por donde quiera que va en su afán de coleccionar admiradores? Ciertamente que no es su impulso sexual. A menudo tal clase de muchachas es sexualmente frígida. Es el orgullo. ¿Qué es lo que hace que un líder político o una nación avancen más y más, demandando más y más? De nuevo hay que atribuir esto al orgullo. El orgullo es competencia por propia naturaleza. Esta es la razón para que avance más y más. Si soy un hombre orgulloso, mientras haya en el mundo otro más poderoso, más rico o más inteligente que yo, ese es mi rival y mi enemigo. El cristianismo está en lo cierto. El orgullo ha sido causa principal de sufrimiento en todas las naciones y en todas las familias desde que el mundo es mundo. Otros vicios puede ser que unan a la gente. Uno puede hallar buen compañerismo y bromas y cordialidad entre los borrachos y los lujuriosos, pero el orgullo siempre significa enemistad, porque es enemistad. Y no solo enemistad entre hombre y hombre, sino también enemistad con Dios. En Dios hallamos a alguien que en todo sentido es inconmensurablemente superior a nosotros. A menos que reconozcamos que Dios es así y que por lo tanto reconozcamos que no somos nada en comparación a Él, no conoceremos a Dios. Mientras seamos orgullosos, no podemos conocer a Dios. El orgulloso siempre se cree por encima de los demás. Y claro, mientras estemos mirando hacia abajo, no podemos ver lo que hay encima de nosotros. Esto suscita una interrogante terrible. ¿Cómo es que hay personas orgullosas en extremo que pueden decir que creen en Dios y parecen religiosas? Me temo que esto quiere decir que están dando adoración a un Dios imaginario. En teoría reconocen que no son nada ante la presencia de ese Dios fantasma, pero lo que realmente sucede es que siempre se están imaginando que Dios las aprueba y las considera mejores que las personas ordinarias. En otras palabras, que invierten centavos de humildad imaginaria ante Él y cosechan pesos de orgullo ante sus semejantes. Supongo que fue de ellos de quien Cristo estaba hablando cuando dijo que hablarían en su nombre y en su nombre echarían demonios, pero que al fin del mundo les diría que nunca los conoció. Y cualquiera de nosotros en un momento dado puede caer en esta trampa mortal. Afortunadamente tenemos una prueba. Mientras nuestra vida religiosa nos esté haciendo sentir que somos buenos, y sobre todo que somos mejores que algunos otros, creo que podemos estar seguros de estar siendo manejados por el diablo, no por Dios. La prueba real de estar en la presencia de Dios es la de que o se olvide uno de uno mismo, o se vea como un objeto pequeño y sucio. Lo mejor es que nos olvidemos del todo de nosotros mismos. Es terrible que el peor de todos los vicios se pueda deslizar hasta el mismo centro de nuestra vida religiosa, pero podemos ver por qué. Los otros vicios que lo son en grado menor son el resultado de la obra que el diablo realiza en nosotros por medio de nuestra naturaleza animal. Pero de ninguna manera el orgullo proviene de nuestra naturaleza animal. Nos viene directamente del infierno. Es puramente espiritual. Por consiguiente, es más sutil y mortal. Por esta misma razón, el orgullo puede ser a menudo usado para reprimir los vicios más sencillos. Con mucha frecuencia, los maestros apelan al orgullo del muchacho, o tal como lo llaman, al amor propio para hacer que se comporte decentemente. Más de un hombre se ha sobrepuesto a la cobardía, a la concupiscencia o al mal carácter al acostumbrarse a pensar que está perjudicando su dignidad, o sea, por orgullo. El diablo se ríe de esto. Se alegra al ver que nos convertimos en gente casta, valiente y con dominio sobre ciertos instintos desviados, si al mismo tiempo está instalando en nosotros la dictadura del orgullo. Tal como estaría contento de ver que nos curamos de una gripe, si a cambio de esto se le permite que nos traiga el cáncer. Porque el orgullo es cáncer espiritual. Devora la posibilidad misma del amor, del contentamiento y aún del sentido común. Antes de dejar este tema, hemos de ponernos en guardia en contra de algunos posibles malentendidos. Primero, el placer de ser alabado no es orgullo. El niño que recibe una palmada en la espalda por hacer bien una tarea escolar, la mujer que por su belleza es alabada por su hombre, y el alma redimida a quien Cristo dice bien hecho, se sienten complacidos y con razón. Porque aquí el placer no está en lo que somos, sino en el hecho de que hemos agradado a alguien que deseábamos agradar. y este deseo está bien orientado. La dificultad empieza cuando se pasa de pensar, he agradado a alguien que debo agradar, qué bien, a pensar, qué buena persona soy cuando he logrado hacer esto. Mientras más nos deleitemos en nosotros mismos y menos lo hagamos en la alabanza a los demás, más deterioraremos nuestra condición moral. Cuando nos deleitamos por entero en lo que somos y no nos interesa para nada la alabanza, ya hemos llegado al fondo. Es por ello que la vanidad, aunque es la clase de orgullo que más aflora a la superficie, es en realidad la menos mala y más perdonable. El vanidoso quiere ser alabado, aplaudido, admirado y siempre lo anda buscando. Es una falta, pero algo infantil. Y por extraño que suene, una falta humilde. Demuestra que no nos hallamos por completo satisfechos con nuestra propia admiración. Apreciamos lo suficiente a otras personas como para desear que ellas se fijen en nosotros. Continuamos siendo humanos. El orgullo negro y diabólico se presenta cuando es tanto el desprecio que sentimos por los demás que nada nos importa lo que puedan pensar de nosotros. Por supuesto que está bien y a menudo es nuestro deber que no nos preocupemos por lo que la gente piense de nosotros cuando esto tiene una razón válida, cuando nos preocupa infinitamente más lo que Dios piensa. Pero el orgulloso tiene una razón diferente para no preocuparse. Dice, ¿por qué debo preocuparme por el aplauso de gentecillas, tal como si su opinión tuviera algún valor? Y aun si lo tuviera, ¿soy yo esa clase de persona que enrojece de placer como una muchacha que asiste a su primer baile? No, yo soy una personalidad integrada y adulta. Todo lo que he hecho ha sido para satisfacer mis propios ideales, o mi conciencia artística o el honor de mi familia. O en unas palabras, porque soy un buen muchacho. Si a la gente le gusta esto, bien, no me preocupa. En esta forma, el verdadero orgullo rampante puede actuar como un freno para la vanidad. Porque tal como lo dije hace un momento, al diablo le gusta curar una falta pequeña si en cambio puede instalar en nosotros otra mayor. Hemos de tratar de no ser vanidosos, pero para curarnos de esto no hemos de acudir al orgullo, porque sería peor el remedio que la enfermedad. Segundo, decimos que alguien está orgulloso de su hijo, de su padre, de su escuela, de su regimiento, y puede preguntarse entonces si en este sentido el orgullo es un pecado. Creo que todo depende de qué queremos decir con orgulloso de. Muy frecuentemente la expresión estar orgulloso de tiene el sentido de tener una admiración cordial por esto o por aquello. Y claro que tal admiración está muy lejos de ser un pecado. Pero quizá puede ser que se quiera dar a entender que la persona en cuestión se da aires, basada en que su padre es un hombre distinguido, o porque pertenece a un famoso regimiento. Claro está que sería una falta, pero aún siéndolo sería mejor que el estar orgulloso de uno mismo. Amar y admirar algo que se halla fuera de nosotros mismos es un paso que se da para salir de la ruina espiritual extrema, aunque no estaremos bien mientras amemos y admiremos algo más de lo que amamos y estimamos a Dios. Tercero, no hemos de pensar que Dios prohíbe el orgullo porque con él se ofende, ni que la humildad que él demanda se deba a su propia dignidad, como si Dios mismo fuera orgulloso. Él no se preocupa en lo más mínimo por su dignidad. La cuestión es que Él quiere que nosotros lo conozcamos, desea dársenos. Y tanto Él como nosotros somos de tal naturaleza que si en realidad deseamos entrar en alguna clase de relación con Él, seremos humildes, deliciosamente humildes. Y sentiremos el alivio infinito de habernos liberado de una vez por todas de la insensatez tonta en cuanto a nuestra propia dignidad, que nos convierte para toda la vida en seres desasosegados e infelices. Dios está tratando de hacernos humildes para que tal momento sea posible, de despojarnos del tonto y feo disfraz con el cual nos hemos vestido y con el cual nos hemos pavoneado, como los pequeños idiotas que somos. Ojalá hubiera progresado un poco más con mi humildad, pues así estaría probablemente en mejores condiciones de decir más en cuanto al alivio y la tranquilidad que se experimentan al despojarse uno del disfraz, del falso yo, con todo su mírame. Su no soy yo una magnífica persona, su afectación y sus poses. Estar a un paso de eso, así sea solo por un momento, es como un trago de agua fría en el desierto. No nos imaginemos que si nos encontramos con un hombre humilde, de veras será humilde según el concepto de hoy día. No será esa clase de persona pringosa y descuidada que siempre anda diciendo que es un don nadie. Probablemente lo que pensemos de él es que parece ser un tipo alegre e inteligente, que demuestra interés en lo que le decimos. Si no nos agrada mucho, es porque sentimos un poco de envidia de alguien que parece gozar de la vida tan fácilmente. Él no se da a pensar en la humildad, no piensa de sí mismo para nada. Si alguien desea adquirir la humildad, creo que puedo señalarle el primer paso. Este primer paso es darse cuenta que uno es orgulloso, y es un paso enorme también. Al menos nada puede adelantarse hasta tanto no se haya dado. Si pensamos que no somos presuntuosos, es porque somos demasiado presuntuosos.